a Dios toda vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios toda vida, aunque a veces no te diga de qué manera se va componiendo la historia.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Amigos, qué gusto encontrarnos nuevamente. Aquí estamos para compartir con ustedes Los Años No Vienen Solos. Esta media hora que elegimos para con temas que nos parecen que van a ser de edificación para ustedes. Así que sean bienvenidos.
Muchas gracias a todos también porque se esmeran no solamente en escuchar, sino en participar. Y puede hacerlo por el 091-610-610 para mandar su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp, audio también, cómo no, con mucho gusto nos encantaría escucharle y conocerle. Recuerde también que tenemos la página en Facebook, Los Años No Vienen Solos.
Experiencia de la vida.
Como nuestras oyentes recordarán, la semana pasada estuvimos con Alicia Ituarte y era tan rico todo lo que ella tenía para decir que lo que hicimos fue seguir trabajando con este tema de la iglesia y de su rol en el duelo de las personas. Así que Alicia, te damos nuevamente la bienvenida y vamos a seguir conversando sobre los otros dos aspectos que nos quedaron medio ahí en el tintero para seguir conversando. Así que el tiempo es tuyo, Alicia. Gracias por estar aquí.
Bueno, muchísimas gracias otra vez, un placer de estar acá con ustedes. Y justamente hablando de el rol de la iglesia en el duelo, estábamos hablando en la vez pasada acerca de el rol de contención, de consuelo y de espacio que es necesario darle a las personas. Y yo doy gracias a Dios, aprovecho para dar gracias a Dios por el espacio que me da RTM, con este espacio de Los Años No Vienen Solo, y que de repente alguna persona pueda estar escuchando y pueda serle de utilidad.
Sin duda.
Porque todos ahora estamos en un tiempo de acá en el hemisferio sur, por lo menos de calor, de playa,
de vacaciones,
pero también de mucho cuidado, porque sí, la vida puede, como dicen el dicho, ¿no? Se puede perder en un minuto,
sorprendernos,
y nos puede sorprender, y por eso es un tiempo de mucho cuidado también. El agua es traicionera, las playas son traicioneras, a veces un descuido, y a veces podríamos haber estado hablando con alguien y después ya no está más esa persona acá en la tierra. Por eso estábamos hablando un poco de los espacios que hay que la iglesia da y tiene que dar a las personas. Por eso tan necesario también que haya grupos de apoyo, de que nos estemos apoyando los unos con los otros. Yo estoy en un grupo de apoyo, y que no tenemos ningún problema en si hay alguien que está muy triste, porque la tristeza es normal, forma parte de nuestra vida, y si hay alguien que está triste y son las 3 de la mañana, bueno, que llame, ya sabe a quién llamar. Por eso es tan necesario, como decía Proverbios 17, ¿no? En todo tiempo
ama el amigo,
¿no? Y es como un hermano en el tiempo de aflicción, o sea, estar ahí cuando es la aflicción, cuando la persona está sufriendo. Entonces, armar esos grupos, los grupos de consejería dentro de la iglesia, a veces se necesita ayuda profesional. Claro. A veces solamente pasar el tiempo de duelo con con la ayuda, con conocimiento bíblico. En mi caso, estudié mucho sobre la resurrección. Uh-huh. Me quejé con Dios porque dije, hay poco, yo quiero leer más, quiero saber más detalles. Uh-huh. Pero como decíamos el otro día que hablábamos de María Magdalena, de que el llanto a veces no nos permite ver en la realidad que estamos, pero necesitamos la voz de Dios. Esa voz de Dios, a ella la hizo reaccionar y ver a Jesús y no importarse nada, que mismo en la cultura de ese tiempo las mujeres no eran testigos, no se eran tomadas como testigos. No. Uh-huh. A ella no le importó nada y salió corriendo a avisarle a los hombres de confianza que ella tenía, que eran los discípulos, que estaban escondidos. Y bueno, pero ella les avisó, y bueno, no sé si le creyeron mucho, porque salieron más bien que no, salieron corriendo a ver si lo que ella decía era cierto. Pedro primero ahí adelante. Ajá. Y ahí encontraron a Jesús, supieron que Jesús después se le aparece en otros momentos a los discípulos, pero los hizo salir de la cueva. Uh-huh. María Magdalena.
Es verdad. Y ahí hay otro asunto que me gustaría poner ahí, Alicia, en lo que tú estás diciendo, ¿no? El tema de la fe. Fíjate tú, ¿no? Cómo ella, mientras racionalizó todas las cosas que estaban aconteciendo, ella no pudo ver a Jesús, ¿no? Pero cuando Jesús le habla y ella cree en lo que él había dicho, ¿no? Ahí se abre como un nuevo panorama. Qué importante, porque tú decís, yo quería saber más de la Biblia, quería que el Señor me dijera más de lo que pasará después de la muerte, pero justamente ahí está la fe nuestra, ¿no? En que aún lo que no está dicho en la Biblia, bueno, tenemos que creer en eso que sí está dicho.
Lo que dejó escrito el Señor, lo dejó escrito para que lo supiéramos y para que con eso nos bastara.
Exacto.
Exactamente como le pasaba, como me acuerdo ahora cuando le pasaba a Pablo, que pidió por el aguijón, el que sanaba a los enfermos, resulta que tenía un aguijón y el Señor le dice, bástate mi gracia. Bueno, que nos baste con esto. Uh-huh. Y volviendo al tema de la voz de Dios, realmente cuando estamos en duelo lo que necesitamos es que Dios nos hable. Uh-huh. En lo personal, yo tuve dos o tres palabras que vinieron de boca de hermanos en Cristo y de otra de un pastor que no me conocía y me dijo dos o tres palabras que me revolucionaron. A veces no se necesita tanta cháchara, se necesita una palabra asertiva que nos llegue al corazón. Y esa palabra fue la que recibió María y ahí su vida cambió absolutamente. O sea, ya había cambiado su vida al conocer a Jesús, haber sido liberada, era seguidora de Jesús, todo muy lindo. Pero después de que con Jesús resucitado, su vida de servicio fue mucho más eficaz.
Sin duda.
Hablando de María,
la madre de Jesús.
La madre de Jesús, que tiene que haber sido tremendo, porque no. Ahora mismo que estábamos mirando la crueldad humana de lo que ha pasado ahí en Gaza, de haber matado niños delante de sus padres, debe ser terrible. Bueno, en la historia tenemos un montón, el caso de los fusilamientos en la revolución bolchevique, cuando mataron a los hijos del zar delante de sus propios ojos, ¿no? Tiene que ser algo desgarrador, que solamente el que lo pudo pasar, el que tuvo la tristeza de pasarlo, puede llegar a entender lo desgarrador que puede llegar a ser. Y bueno, pero sin embargo, María, después estuvieron allá en los 120 orando, y esa es la otra parte que también forma parte de la
del rol de la iglesia,
del rol de la iglesia, de las funciones que tiene que cumplir la iglesia, que es la de la oración. Sabemos que la oración es la única llave que tenemos para llegar al corazón de Dios. Es la vieja llave. Por más que busquemos herramientas nuevas y bueno, que todo está bien, nos vamos adecuando a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a todo lo que haya, pero para llegar al corazón de Dios es la oración.
Y para que Dios llegue al nuestro, Alicia, ¿no? Porque en los momentos de oración el Señor te habla y el Espíritu Santo te consuela. Y es algo totalmente increíble, si uno no lo vive, postrarse en oración y uno recibe fortaleza, consuelo y todo lo que necesita directo de la presencia del Señor. No me preguntes cómo, pero es así y solo el que lo vive lo puede sentir.
No, solamente entre nosotros los cristianos nos podemos entender lo que significa eso. No es hablar a la pared, no es hablar a lo desconocido.
Ni a nosotros mismos.
Ni a nosotros mismos, ni siquiera eso. Es hablar con alguien que nos conoce. Y que está vivo y que es real. A mí, en lo personal, me pasa que cuando me despierto de mañana y está en la tristeza, en esa melancolía de que no está mi esposo, que siempre me traía el desayuno a la cama, y bueno, ese tipo de...
Eras mimosa, Alicia.
Sí, demasiado. Y ese tipo de cosas, y yo me despierto y digo, Señor, ¿no está? Pero tú estás vivo,
amén.
Tú resucitaste y estás acá. Y entonces empiezo a orar y empieza la presencia de Dios y me cambia, me cambia.
Sí.
Por eso es tan necesaria la oración. A veces hay momentos que no se puede orar, que no se puede, no. La persona las emociones, la angustia, porque yo lo he vivido también, de que no se puede orar. Pero para algo están los hermanos, para orar los unos para los otros, y como tú decías muy bien, decíamos el otro día, que gozaos con los que se gozan
y llorad
con los que lloran, como te recordabas allá lo que dice Romanos. Lo que nos enseña Pablo en Romanos, le enseña a los romanos y nos enseña a todos nosotros, y cuando es palabra de Dios trasciende los tiempos y trasciende todo. Y bueno, hermanos, pedir oración a los hermanos, saber ser selectivos, no todos los hermanos tienen el mismo nivel de entendimiento ni de empatía, pero ir buscando cada uno en su congregación, o si no, como decía alguien, bueno, si estás en un arroyito chiquito y no puedes pescar, salí con tu barca al mar. La iglesia de Cristo
es
grande, es enorme, y bueno, ahí la oración creo que juega un papel muy importante. Hay decisiones que las tiene que tomar la persona.
Sin duda.
También está eso. El tema, yo tuve que tomar la decisión después que pasaron los 2 años de la cremación. Hay algunos que dicen que sí, otros que no, pero yo a mí me costó un poco porque soy mayor y tenía ciertos
prejuicios,
pero me ayudó la reforma, pensando en todos aquellos que fueron
quemados
vivos. En la época de la reforma, en la época de la Inquisición, esas cosas tan horribles que sucedieron y que sucedieron y que son reales, esas cenizas el Señor las va a levantar.
Amén.
Cuando venga el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero, y ellos van a estar primeros. Así que Dios puede de las cenizas, o como sea. Hay quien dice que no hay que ir al cementerio. En lo personal, yo fui, sabía que no estaba ahí, que su alma estaba en el cielo, pero fui porque me hacía bien. Era una rutina que iba tomando de acomodar las flores o cosas así. Ay, no creo que respeto al que no va, pero también respetemos al que va.
Claro, no hay reglas.
No hay reglas porque eso es de cada uno. Uh-huh. Lo que sí hay una regla: acompañar, consolar, ayudar, y sobre todo orar por la persona, orar por consuelo. Yo doy gracias a Dios, aprovecho para dar gracias por todos los hermanos, por ti, bueno, por acá, por la radio, que han orado por mí, y bueno, por todos los hermanos que han orado, y doy gracias a Dios por yo poder orar, porque hubo momentos en que no podía ni abrir la Biblia. A mí, que me gusta, que soy lectora, me gusta leer, no podía ni abrir la Biblia porque las emociones a veces no te permiten. Entonces se necesitaba la oración de alguien para romper ese cerco que la emoción no permitía, y ir pudiendo encontrar respuestas en las escrituras, en las mismas escrituras. No todos, de repente capaz que hay personas que necesitan ayuda profesional, no avergonzarse por necesitar ayuda profesional, acudir a ella, confiar en ella, y tener, como tú decías, la palabra clave tiene dos letras, es fe, confianza en que podemos salir de los duelos, y que al salir del duelo, Dios tiene un propósito, que es ayudar a otros, porque la vida sigue, van a seguir habiendo muertes, vamos a seguir perdiendo personas, y hasta que, si no es que es el rapto que nos lleve a todos juntos, que es lo que anhelamos todo y es lo que termina Apocalipsis, ven Señor, porque deseamos que venga. Pero también es cierto que no sabemos cuándo será, entonces mientras tanto algunos no tendremos eso de irnos juntos, pero vamos a partir, y la vida tiene un propósito que es adorar a Dios, pero también servirnos los unos con los otros, con nuestras propias experiencias de vida, con nuestras propias transformaciones, porque volviendo a las Marías, ¿quién les iba a ellas a contradecir? No, ustedes no vieron a Jesús resucitado.
Claro.
¿Quién podía contradecir a los discípulos? ¿Quién pudiera contradecir a Tomás
que tocó,
que Jesús le hizo tocar, porque
sucedía.
Tomás, medio científico, si no veía, no creía.
La evidencia.
Bueno, Jesús, en su amor, lo hizo tocar sus heridas. Y bueno, y por eso, ¿por qué ha crecido el cristianismo a través de los tiempos? Ha sido por eso, porque somos testigos. No somos intelectuales que hemos leído un libro, no es la Ilíada ni nada de lo...
Hemos experimentado a Jesús
en nuestro ser.
En nuestra vida.
Y si usted, el que está escuchando, quiere experimentarlo más, la única y verdadera receta es orar. Orar y leer las escrituras. Ahí de rodillas, con la Biblia abierta y buscando esa palabra, porque Dios nos sigue hablando todos los días. Dios nos habla a través de lo que está escrito. Y lo ha dejado escrito para que quede en la perpetuidad. O sea, los tiempos cambian, ya no estamos en épocas anteriores donde no se conocían remedios que hoy conocemos para nuestro cuerpo, vacunas, en fin, todo eso que en otro tiempo no era, la expectativa de vida se ha alargado, pero también es relativo.
Es verdad.
O sea, es relativa, aunque se alargue
sí, Dios
50
tiene.
Años más, el tiempo es el tiempo. Y
los tiempos están en las manos del Señor, nuestros tiempos, como dice el salmista.
Exactamente, están en sus manos nuestros tiempos. Así que estar preparado, pero estar, yo hablaba con alguien el otro día y le decía, mira, le digo, si hay algo que nos ayuda en nuestro dolor es cuando, cuando podemos ayudar a otro, cuando, y también no recordar con dolor, de repente la persona está en duelo y recuerda y todo tristísimo, pero hubo momentos en su vida que pasó feliz con esa persona, la está sufriendo, y bueno, es lo que en mi caso es lo que estoy tratando de hacer, o sea, recordar los momentos buenos
con gratitud
lo que hablábamos la otra vez, estuvimos hablando mucho de salir del duelo con gratitud. Por eso la iglesia tiene un rol muy importante también en el tema de la gratitud. La iglesia somos redimidos por Jesús, no por nuestras capacidades, no es por nuestros títulos universitarios, nada, ningún mérito, ni siquiera nuestros talentos naturales que podamos tener. Somos redimidos por el amor de Cristo.
Por la gracia.
Yo a veces digo, a veces me pregunto, ¿por qué a mí? Y bueno, gloria, le doy la gloria a Dios. Él quiso salvarme, quiso salvarte a ti, quiso salvarnos a nosotros, y al que está escuchando también lo quiso salvar, por amor a su Hijo Jesús, y por amor al mundo, ¿no? Porque nos amó, y entonces a seguir para adelante y no pensar tampoco, a veces vienen pensamientos negativos, mi vida ahora sin mi padre, mi vida no tiene sentido, sin mi mamá no tiene sentido. No, tu vida sigue teniendo sentido y sigue en crecimiento porque has experimentado el dolor y ahora sabes lo que es el dolor para poder ayudar a otros.
O sea que todavía hay propósitos para ti, ¿no? Es algo que yo siempre digo a las personas mayores que me dicen, no, ¿yo para qué voy a estar acá? Bueno, si el Señor te tiene acá, es porque Él tiene propósitos para tu vida aún. Si no, Él ya te hubiera llevado.
Exactamente. No ha cumplido todo el propósito.
Seguro.
No ha cumplido todo su propósito. El plan que tiene para cada uno tiene su tiempo de comienzo y de final. Y bueno, el plan que tiene con cada uno de los que estamos todavía en este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo, no se ha terminado. Y hay mucho todavía por hacer. Y quizás en este 2024 haya más tareas
que
en el 2023. Mucho para orar.
Sí, y yo quiero recordar lo que dice el Salmo 139, ¿no? Que en tu libro, déjame buscarlos acá, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué lindo es pensar la vida del cristiano así, ¿no? Que el Señor nos ha visto desde que nos formó en el vientre de nuestra madre y que escribió el propósito que tenía para nuestra vida hasta el último momento, hasta el momento en que Él nos llama a su presencia.
Hasta, exactamente. Precioso salmo que inspiró a David, ¿no? Ese salmo hermoso. Y que nos ayuda a pensar que hasta el último momento, hasta el último suspiro, en mi caso, no quiero ser autorreferencial, pero estoy contando mi testimonio,
claro,
la experiencia de mi vida.
Sí.
Las últimas palabras que oí de mi esposo es: quédate tranquila, yo estoy bien.
Uh-huh.
Y las guardaré eternamente, porque uh-huh. dijo bien. Él está bien.
Claro que está bien.
Está en la presencia del Señor. Y si alguno que está escuchando dice: bueno, pero no estoy bien seguro si mi familiar, si mi mamá fue, si mi uh-huh. Papá fue, que eso, a veces esas inseguridades pueden ser dolorosas. Uh-huh. Confiemos en el Señor.
Uh-huh. Uh-huh.
Confiemos en el Señor y sigamos para adelante.
Y en su misericordia.
Exactamente.
Bueno, Alicia, ha sido muy rico toda esta conversación contigo, todos estos días que hemos compartido con tu experiencia, y te recuerdo que justamente el espacio se llama La Experiencia de la Vida, la experiencia de la vida de Alicia, y que puede ser la suya también, amigo oyente, y la mía, quizás algún día, ¿no? Entonces, vamos a escuchar estas experiencias y fortalecernos en la experiencia de nuestros hermanos. Muchas gracias, Alicia, por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por este espacio y gracias por los años. No vienen solos, hermanos. No vienen solos. Y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer.
¿Cuánta experiencia acumulada en la historia de vida de Alicia al enfrentar el dolor y recuperarse de él,
sí,
en la medida que Dios va consolándola?
¿Y cuánto tenemos que entender de los procesos, ¿no?, que cada persona lleva para
diferentes,
superar?
Uh-huh. Obviamente.
Pero la iglesia, muy importante.
Es fundamental, un ancla espiritual que no podemos perder de enfoque.
Es verdad.
¿Quiere usted, amiga y amigo oyente, opinar de lo que ha escuchado hoy en esta experiencia de la vida, en los años no vienen solos? Hágalo por este número de celular, 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Y también recuerde que los años no vienen solos tiene su perfil en Facebook, así que búsquenos con el nombre del programa.
Nosotros nos reencontramos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Y mientras tanto, también les recordamos que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.